Aquí comienza Preciso y Conciso, con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Muchas gracias y bienvenidos a una nueva revisión de manera simple y directa de toda la actualidad. Una noticia que nos caló hondo el 8 de mayo fue el incendio en la casa de la actriz Mariana Derderian, donde tristemente falleció su hijo de tan solo 6 años, y que dejó al periodista Francisco Aravena, padre de sus hijos, en estado grave al intentar salvarlos. Pero más allá del impacto que esto nos causa por tratarse de figuras mediáticas, ¿cuán expuesto estamos en nuestros hogares y cómo podemos prevenir una situación como esta? Para conversar de este tema, ex miembro del Cuerpo de Bomberos de Maipú, al teléfono Juan Carlos Sierra. Juan Carlos, muchas gracias por venir a aportarnos con tus conocimientos y sobre todo con tu expertise en esta materia. Bienvenido al Preciso y Conciso.
Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes también a toda la gente que nos está escuchando a través de las plataformas.
Juan Carlos, lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué si en general nosotros manejamos y conocemos protocolos para emergencias en nuestros trabajos o en nuestros lugares de estudio, no los manejamos necesariamente en nuestros propios hogares?
Es precisamente lo que yo quería tocar como tema inicial, justamente uno como en su casa debería tener algún plan, alguna acción, ¿cierto?, en caso de emergencia, dependiendo de dónde estén, dependiendo de la hora que sea, por dónde tienen que salir, cómo tienen que desplazarse a través de la casa, conocer la distribución de los muebles. De repente hay muchas dueñas de casa que les gusta, no sé si te has fijado que hay muchas dueñas de casa que les gusta cambiar la disposición de los muebles.
Exactamente.
Como perjudicial, de repente tú entras con la luz apagada y te chocas con un sillón, ¿cierto? Eso es perjudicial al momento de una emergencia, porque uno puede transitar en su casa con la luz apagada perfectamente porque sabe dónde están todas las cosas, ¿cierto? O si no, va colocando las manos, ¿cierto?, para tocarlas, pero siempre en un ambiente seguro. Eso es lo que hay que tratar de lograr con estas operaciones, entre comillas, operaciones o ejercicios de emergencia al interior del hogar, que pueden ser dirigidos por el papá, la mamá, el tío, el abuelito, la abuela, quien sea, pero hay alguien que tiene que estar supervisando y a cargo de esta acción para que posteriormente ver y velar de que todos los integrantes de la casa estén afuera.
Juan Carlos, pero hoy día en el mercado, por ejemplo, encontramos detectores de humo y tenemos, por ejemplo, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, tenemos detectores de humo y extintores. Sin embargo, muchos se resisten a colocar estos elementos en sus propias casas, casi un poco para evitar que te cataloguen de exagerado o que estás llamando a la desgracia. Pero el punto es, Juan Carlos, ¿nos falta cultura de prevención en nuestros hogares o nos falta derechamente preparación para usar correctamente estos aparatos?
Nos falta cultura, y esa cultura, tú muy bien lo sabes, viene a través de la educación. Si nosotros en los establecimientos educacionales pudiésemos, dentro de alguna asignatura afín, ¿cierto?, como educación física, por ejemplo, pudiéramos enseñar el manejo de los extintores, de qué tipo son, a lo mejor la gente podría tener dentro de su cultura el hecho de tenerlos en casa. Yo conozco muy pocas casas que tienen estos elementos. Yo en mi casa tenemos pensado con la familia de qué manera tenemos que evacuar en caso de que haya alguna emergencia.
Yo le soy tremendamente sincero en este punto. Yo no conozco a nadie, no he visitado nunca una casa donde existan detectores de humo y donde existan extintores. De hecho, he visto gente que protege más sus autos de lo que protegen sus propias casas.
Es que el chileno es más reaccionario que prevencionista, porque el chileno reacciona en base a la adversidad, pero no previene los desastres. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es el famoso cinturón de seguridad. ¿La gente se pone el cinturón de seguridad para protegerse o para que el carabinero no le curse una infracción?
Exactamente. Estamos claro que muchas veces las medidas que podrían salvarnos la vida, tal cual como usted lo está diciendo, Juan Carlos, lo hacemos más para evitar una sanción que por plena conciencia, digamos, de que eso nos puede salvar la vida.
Correcto. Entonces, falta falta, nos falta en la cultura. Y como te decía recién, la cultura o el hábito en las distintas áreas se adquiere a través de la herramienta más importante que tenemos como sociedad civil, la educación. No existe, no está, orientado, no hay ningún plan que esté orientado a enseñarles a los niños este tipo de cosas, a enseñarles a los niños que no jueguen con los números de emergencia. El 132, hay tiempos y hay temporadas en que está saturado con llamados de niños. Yo he estado en centrales de telecomunicaciones, tanto en la Quinta Región como acá en Santiago, en donde llaman niños, en donde llaman personas solas que necesitan conversar, y no existe esa real conciencia. Chile está, alguna vez hubo, tú tienes que acordarte muy bien, en la televisión un programa que se llamaba Chile a Medias, ¿te acuerdas?
Sí, exactamente, sí, soy precisamente de esa época, digamos, tengo 51 años, claro. Así que me acuerdo, digamos, de eso.
Ya, somos de la misma época entonces. El punto está en que este país está construido así, a media, con habitantes que son reaccionarios ante las emergencias. Cuando tú sabes muy bien que cuando aparecieron los incendios forestales en el sur, los bomberos estábamos en el top one, así estaban las teleseries coreanas y los bomberos. ¿Eh? Por ahí andaba el nivel de aprobación. Hoy día nadie habla de los bomberos, nadie se acuerda de los bomberos, y cuando hay bomberos pidiendo plata en la esquina, la gente los ignora. Entonces, el tema pasa porque, como te digo, no existe eso incorporado en nuestros planes de estudios, que nos haría re bien, fíjate.
Juan Carlos, tú tocaste un punto que no me gustaría dejar pasar, y obviamente me gustaría precisar con respecto a eso. Tú señalas de que en general todos nos manejamos en nuestras casas y sabemos dónde están las cosas, y en realidad muchos de nosotros podríamos recorrerla con los ojos cerrados, y eso, y no estoy exagerando. Pero tú tocaste un punto que es en condiciones seguras. Pero ¿por qué tenemos tan poca conciencia de que puede ocurrir un siniestro en nuestra casa y que en definitiva lo más probable es que ni siquiera sepamos hacia dónde ir?
Claro, hay un viejo y conocido refrán que se llama el hábito hace al maestro. Si tú constantemente estás realizando este ejercicio, se automatiza. Fíjate tú que yo recuerdo, muy cortito, a mi hijo cuando iba a los juegos siempre lo sentaban estos autitos que se mueven y yo le ponía el cinturón de seguridad. Y siempre hacía lo mismo con él, le ponía el cinturón y él jugaba en el autito. La primera vez que mi hijo se sentó sin silla en el auto, se sentó y lo primero que hizo fue tomar el cinturón y ponérselo. Si nosotros hacemos, si nosotros ejercitamos, si nosotros practicamos, si nosotros tenemos esa conciencia de que en algún momento nos puede ocurrir un desastre, esta acción se va a hacer de manera automática. Hoy día, ponte tú, ¿qué están haciendo los niños? Señora, señor que está escuchando, ¿qué hacen los niños? Los niños se esconden en los closets y se esconden debajo de las camas, que es el primer lugar a donde vamos nosotros como bomberos cuando accesamos un domicilio, ¿cierto? Cuando hacemos una entrada forzada con herramienta y entramos a un domicilio, en las primeras partes donde buscamos niños, lamentablemente es allí, porque se esconden, porque se asustan y no saben cómo reaccionar.
Juan Carlos, hace mucho tiempo que existe un mito urbano, digamos, de que hay niños que literalmente se esconden de los bomberos. ¿Es cierto eso?
No es que se escondan de los bomberos. Nosotros, si tú te das cuenta y te ha tocado ver de repente cuando hay carabineros en grupos de niños, cuando hay policías en grupos de niños, cuando están bomberos, los niños se acercan, nos saludan, en general, y hablando precisamente de bomberos sin ser autorreferente, en general la ciudadanía y los niños principalmente nos quieren, y nos quieren mucho. Se nos acercan, cuando llegamos a los llamados también es exactamente lo mismo, nos ven. Yo me ha tocado entrar a domicilio sin estrado y encontrarme con niños ahí con su pijama o en calzoncillitos, de repente que te quedan mirando y uno le dice ven, vamos, y los niños van hacia ti, ¿ya? El problema es el humo, los gritos, la falta de una coordinación eficiente en el hogar, y evidentemente las llamas y el calor.
Juan Carlos, ¿qué elementos pueden provocar un incendio en el hogar? Estamos claros que obviamente el fuego se puede generar de muchas maneras, pero en general, en tu experiencia, ¿cuáles son las fuentes que pueden provocar un incendio más frecuentes que se dan en este tipo de siniestro?
Hay que cuidar que todas las fuentes emisoras de calor o de altas temperaturas en la noche queden apagadas. Es importante que estas fuentes queden apagadas porque muchas veces quedan cerca de camas, quedan cerca de muros, quedan cerca de muebles, que por la radiación que estos aparatos provocan pueden provocar un incendio. Lo otro también, cuando mucha gente cambia los termoswitch de las instalaciones eléctricas, y de repente uno coloca una estufa, coloca otra y se corta la energía. Pucha, ya me dijeron que cambiando esto servía. Eso tiene que hacerlo alguien que sabe, que esté certificado para eso, porque no es llegar y cambiar un termoswitch de una casa, porque eso también puede provocar recalentamiento de las líneas eléctricas y finalmente un incendio. O sea, ahora que estamos en invierno, tu papá, tu mamá, debes cuidar que estas fuentes de calor altas, ¿cierto? Como son las estufas radiantes, estas estufas que se ponen, que llegan a ponerse coloradas, ¿cierto? Estas estufas eléctricas queden apagadas en la noche, porque en la noche nadie las supervisa.
Juan Carlos, de hecho, en la información que manejamos en este instante, el incendio que costó tristemente la vida al hijo de Mariana Derderian se habría provocado por el recalentamiento de una estufa oleoeléctrica. En este instante, donde las temperaturas están siendo muy bajas y mucha gente está utilizando diferentes medios eléctricos para calefaccionarse, como son los calentadores, los termoventiladores y los famosos escaldazonos, ¿hasta qué punto hay que ser cuidadoso con estos elementos?
Bueno, el escaldazono en una cama para un niño no es muy práctico en realidad, porque un niño podría orinarse, podría caer agua y es complejo. La verdad, cualquier fuente de calor sin supervisión va a ser peligrosa.
Juan Carlos, te lo pregunto directamente, ¿un escaldazono puede encender una cama?
Sí, puede. Puede hacerlo, porque estos aparatos tienen duración también, o sea, tienen un tiempo de garantía y tienen un tiempo de duración. A mí me ha tocado, presenciar justamente un par de veces de estas frazadas eléctricas que entran en combustión.
De verdad que me gustaría aprovecharme justamente de tu conocimiento y de que hayas venido acá a aportarnos al Preciso y Conciso, porque en estos momentos hay mucha gente que nos está escuchando. Estamos entrando al invierno, mucha gente lava ropa, la ropa no se seca sacándola al patio como en el verano, por lo tanto hay mucha gente que se vale de estos mismos elementos para secar la ropa. Pero, como dicen, en la confianza está el peligro.
Correcto.
Este tipo de actividades, este tipo de conductas que estamos teniendo, ¿pueden generar un incendio?
Correcto. Sí, correcto, perfectamente. O sea, y te lo vuelvo a repetir, cualquier fuente emisora de calor de alta temperatura no puede quedar sin supervisión. Señora, señor, no puede. No puede quedar sin supervisión, porque tú te vas a acostar, no tienes conciencia de lo que está pasando. O sea, como te decía recién, el recalentamiento, el desprendimiento de gases de combustión que tienen los materiales, como por ejemplo la madera primero desprende gases de combustión y posterior a eso se enciende la flama. Entonces, si usted va a calefaccionar su casa, primero debe cuidarse de sellar muy bien su casa para que el calor no se le escape, porque por estas rendijas, por estos hoyitos, por estos orificios, además de escaparse del calor, se le escapan las moneditas, porque usted todos los años se está colocando más y más calefacción cuando la acción real que habría que hacer es preocuparse primero de que la casa quede bien sellada en la noche antes de acostarse, para poder aprovechar el calor que se generó antes de que toda la gente se fuera a acostar. Idealmente, las fuentes emisoras de calor y de calor extremo deben estar apagadas.
Y es muy importante lo que tú nos estás diciendo, Juan Carlos, porque de verdad, y en eso yo me hago responsable, digamos, de reconocer ante la audiencia de que muchas veces, por confiados, somos extremadamente temerarios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, eso de que, ay, si voy y vuelvo, dejo la olla prendida, si total vuelvo al tiro? Y de repente no siempre uno vuelve al tiro, sino, ay, voy a dejar esto enchufadito un ratito mientras me acuesto, y después uno se puede llegar a quedar dormido con toda la casa encendida. Entonces, la verdad es que en ese sentido tenemos que ser más responsables. Estas cosas de verdad que pueden ocurrir en cualquier momento y pueden ocurrir en cualquier lugar. Pero siempre, Juan Carlos, también tenemos un poco, yo siento esa percepción errónea de que si se llega a generar un incendio en mi casa, yo voy a tener casi todo el tiempo del mundo para sacar a mi familia y casi para rescatar unos cuantos muebles, digamos. En tu experiencia, Juan Carlos, ¿en cuánto tiempo aproximadamente el fuego puede consumir una casa completa?
A ver, podemos hablar de dos tipos de fuego. El primero es el fuego latente, es aquel que está en brasas y ceniza esperando a que alguien abra alguna fuente de oxígeno, ¿cierto?, para poder completar el proceso de combustión. Y finalmente está el fuego multicompartimental, que es aquel fuego, entre comillas, violento, ¿cierto?, en que uno ve desprendimiento de llamas luminosas y humo. Un incendio como tal, dos minutos, quizás 2 minutos y medio. Una casa puede irse en ese tiempo y dependiendo de los materiales y con lo que estos materiales estén impregnados, puede ser inclusive. Por eso es importante que tenga conciencia de esto, de que uno no puede dejar estas fuentes de calor a la buena de Dios. No
puede. Juan Carlos, realmente yo creo que aquí hay que sincerar los temas, porque esto de verdad puede hacer una diferencia. Te soy sincero, muchos de nosotros dejamos toda la noche cargando los celulares y muchas veces los notebooks y otro tipo de dispositivos. ¿Esta conducta es riesgosa?
También es riesgosa, sí. Porque además del riesgo eléctrico que se puede producir por recalentamiento de la batería, por la falla de algún componente electrónico del celular que impide que entre más carga, ¿cierto? Porque el celular tiene tiene componentes electrónicos que en algún minuto, cuando la batería está cargada, impide que entre más carga. Puede fallar eso y puede seguir en carga, el celular puede explosionar y con eso generar fuego, pero también hay un tema electromagnético de por medio. Se han hecho mediciones de radiación al alrededor del teléfono celular cuando está en carga, y emite señales que son bastante perjudiciales. Dolor de cabeza, ¿cómo se llama esto cuando la gente aprieta los dientes?
Bruxismo.
Bruxismo y otras complicaciones que son bastante complejas debido a esta radiación que genera la carga del teléfono celular, que finalmente es la entrada de energía eléctrica a un aparato que, además de ser receptor de señales, también es transmisor. Entonces uno también está recibiendo, no tanto la radiación por efecto de RF, eso lo quiero dejar claro, a través de radiofrecuencia. El celular funciona a través de ondas de radiofrecuencia, al igual como funcionan los walkie-talkies de juguete y las radioemisoras y los equipos de los bomberos. Las ondas de RF, no hay ningún estudio que diga que causen daño, pero hay otro tema, que es el tema electromagnético, que ese sí, hay un par de estudios relacionados con eso, y que producen estas afecciones que son complejas para las personas. No es recomendable. Los elementos eléctricos, ojalá, nunca funcionando sin supervisión. Nunca funcionando sin supervisión. Porque el daño eléctrico no es inmediato. El daño eléctrico se va produciendo de a poco en el electrodoméstico hasta que este falla. Lo mejor que puede pasar es que se prenda y no funcione más. Lo peor que puede pasar es que se sobrecaliente, explosione o entre en combustión.
Exactamente, y lamentablemente en una casa siempre tenemos elementos inflamables cerca, las cortinas, las sábanas, la misma ropa que usa uno. Entonces,
en la casa todo es inflamable.
Exactamente, todo es inflamable, tú lo has dicho. Y de hecho tú señalaste, Juan Carlos, de que una casa puede consumirse completa con las llamas, digamos, en 2 minutos. ¿Cuánta capacidad de reacción tiene bomberos ante un llamado que en general nunca es inmediato? Porque si se claro, da un principio de incendio en mi casa, yo la verdad es que primero voy a intentar sacar a mis hijas, voy a tratar de sacar a mi esposa, a mi suegra, todo. Y lo último que creo que voy a hacer es llamar a los bomberos. Entonces, la verdad es claro. que, por eso te pregunto, ¿cuánta capacidad de reacción tienen ustedes para acudir a una llamada?
Claro. En primer lugar, en la casa todos deben tener una visión. Y muy importante, el que está encargado de llamar a bomberos. ¿Por qué? Porque en esta psicosis colectiva de la gente, de los vecinos, de todo, todos empiezan a gritar, llamen a los bomberos, pero finalmente nadie los llama. Entonces, uno siempre tiene que tener un encargado para esto. Cuando uno se encuentra un accidente en la calle y necesita que llamen al SAMU, uno mira para arriba y apunta a la persona y dice, usted, sí, usted, señora, llame la ambulancia, usted llámela. Y uno se asegura que la están llamando. Acá es exactamente lo mismo. En casa debemos tener un encargado que sea el que hace las comunicaciones principal, primariamente a bomberos, carabineros y a los organismos que sean necesarios. Nuestra capacidad de reacción es rapidísima, pero lo que te decía recién, un incendio, un fuego multicompartimental que rodea por sus 4 costados en estructura, es cuestión de segundos. Una explosión, una liberación de energía por entrada de oxígeno, de repente lo que te decía recién, los incendios en compás de espera, estos que están en estado de brasa, que están ahí esperando a que alguien abra una puerta, eso es cuestión de segundos. Entonces, por eso es importante que siempre haya una persona en el plan de evacuación de la casa, siempre tiene que haber una persona que esté encargada de hacer esas llamadas de emergencia.
Y eso volvemos justamente al tema de que debemos manejar necesariamente protocolos de emergencia en nuestros hogares, que en este instante no estamos manejando.
Y si hablamos más fino, educación.
Claro, porque lo que tú estás diciendo me parece tremendamente importante. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuántos de nosotros lo hacemos?
Yo no conozco gente que lo haga en su casa.
Juan Carlos, el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones faculta a los bomberos para inspeccionar las condiciones generales de seguridad, las medidas contra incendios y el funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los edificios. ¿Hasta dónde esta ley les entrega las herramientas necesarias para hacer que esto se cumpla?
Ahora, en general, en mi experiencia me ha tocado visitar muy pocas obras antes de darle el visto bueno junto con la municipalidad. Generalmente esto se hace cuando las empresas entregan las obras. Esto nunca es en un edificio que ya fue entregado, que ya está habitado. Esto jamás se hace o jamás debería hacerse en esas condiciones. Cuando la dirección municipal recibe la obra, la dirección municipal le encarga a los distintos departamentos que se hagan las revisiones. Y una de estas revisiones es la inspección a bomberos. Pero muchas veces los departamentos de emergencia de las municipalidades han hecho esta labor y nos encontramos de repente con problemas de almacenamiento de productos de repente en departamento o en bodega, productos que no deberían estar ahí, pero sin embargo están.
Juan Carlos, aquí voy a ser claro y categórico. Yo viví unos años en edificio de departamento, y sabíamos dónde estaba la red seca, sabíamos dónde estaba la red húmeda, sabíamos dónde estaban las mangueras, todo. Sin embargo, el día que se generó un principio de incendio, nos dimos cuenta que la red seca nunca funcionó. Entonces, Juan Carlos, pero mi pregunta es clara, ¿hasta dónde esta ley entrega las herramientas para hacer que esto se cumpla? Porque en la práctica, seamos claros, esto no se cumple.
No, es vago, porque nosotros podemos hacer las observaciones y finalmente son las municipalidades las que autorizan
Juan Carlos, pero te lo pregunto como bombero, como bombero, ¿tienen ustedes las herramientas para hacer que esto se cumpla? No, no, o en definitiva la visita de los bomberos es un saludo a la bandera.
Es un documento.
Ustedes no tienen documento más, ¿sí? Ustedes no tienen la capacidad de no tienen en definitiva la facultad de sancionar.
El bombero no tiene un rol fiscalizador en este minuto. No te olvides que bomberos tampoco es fiscal. Entonces nosotros no cumplimos labores fiscalizadores en ningún área.
O sea, en ninguna. O sea, literalmente es pedirles la opinión.
Es correcto, justamente. Tal cual. ¿Le gustó este edificio? Sí, está bonito. Muchas gracias.
Eso. Claro. ¿Usted cree que funciona en caso en sí? Yo creo que sí.
Claro, claro. Sí, yo parece, de aquí se ve como que estuviera bueno. Claro, es como eso.
Juan Carlos, yo quiero mantener mi casa y sobre todo mi familia lo más segura posible ante un incendio, pero yo no soy bombero, no tengo los conocimientos técnicos que usted tiene. ¿Puedo yo, como persona natural, solicitar la asesoría de bomberos en cuanto a seguridad?
A ver, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, aquí entramos en otro plano que también es discutible. El Cuerpo de Bomberos de Santiago ofrece esa asesoría, pero como no está dentro de la misión de bombero, que es proteger y salvar vidas y bienes, a través, ¿cierto?, de la extinción de incendios o el apoyo a los accidentes de tránsito, como no está dentro de la labor de bombero, el Cuerpo de Bomberos de Santiago ha creado una empresa anexa, que es ASP de Seguridad, y a través de ella la gente accede a este tipo de servicios, pero que son pagados, por supuesto.
Ya, pero de una u otra manera sí tenemos acceso a eso. O sea, o sea, sabemos que bomberos hace un tremendo trabajo, arriesgan sus vidas en forma voluntaria, pero me parece que en este caso es un servicio que un especialista te podría cobrar incluso 10 veces más de lo que deben estar cobrando ustedes.
Por supuesto que sí. Un periodista de riesgo también podría hacerlo en un condominio, en un sector cerrado, en la propia casa de alguien. Un prevencionista también perfectamente podría hacer eso, sí.
Juan Carlos, un bombero tiene el deber de acudir a un incendio en mi casa si yo los llamo. Pero un bombero puede llegar a mi casa, solicitarme acceso y fiscalizar que yo cumpla con medidas de seguridad básicas.
No, porque como te decía recién, la misión nuestra es reactiva, no es preventiva. La misión de bomberos es reactiva, o sea, va en el caso de que exista una emergencia. Ninguna otra actividad está completada ni en la ley marco de bomberos de Chile, ni en ningún reglamento de ningún cuerpo de bomberos de la República.
Te hago justamente la pregunta, Juan Carlos, porque en estos momentos donde estamos tan vulnerables a lo que es la delincuencia, ¿sí?, y especialmente a violaciones de seguridad, es importante que la gente sepa eso.
Por supuesto que sí. No, por ningún motivo. O sea, por ningún motivo. Inclusive hasta la acción de las policías es discutible al interior de un domicilio si no van con una orden de un juzgado. O sea, entendamos también esa parte. O sea, bomberos, insisto y repito, no tiene labores ni funciones de fiscalización en absolutamente ningún tema. Nuestra labor es reaccionaria. Nosotros vamos, apagamos, vamos, rescatamos, y eso es lo que hacemos.
Juan Carlos, hemos realmente profundizado en este tema, pero yo sé que la pregunta que te voy a hacer es un tema tremendamente sensible, sobre todo considerando el contexto que con el que presentamos esta temática acá en el Preciso y Conciso. La gente que fallece a consecuencia de los incendios domésticos, los incendios, digamos, en una casa, ¿particularmente lo hacen por acción del fuego o por acción de otros elementos?
Por acción de asfixia, por la inhalación de los gases a altas temperaturas. Se queman las vías aéreas. Eso ocurre.
En la práctica, ¿qué significa eso, Juan Carlos?
Muerte por asfixia.
Muerte por asfixia.
Sí, correcto.
Que es el caso que afectó al periodista Francisco Aravena. Juan Carlos,
Inhalación de humo, gases de combustión, altas temperaturas. Vapor de agua, inclusive. La labor nuestra también involucra el peligro de inhalar vapor de agua caliente. Y también por eso nosotros usamos mascarilla para protegernos equipos de respiración.
Juan Carlos, antes de que nos dejes, ¿qué medidas de seguridad recomiendas tener tanto para prevenir un incendio como para minimizar los efectos cuando este se ha iniciado?
Principalmente lo que decíamos al principio, los aparatos que irradian calor o altas temperaturas de calor nunca tienen que estar sin supervisión, menos bajo la supervisión de un menor de edad. O sea, eso sería como pasarle una pistola o como pasarle un cuchillo. Y lo otro, si usted, señora, señor, va a hacer alguna modificación al sistema eléctrico de su domicilio, que sea un instalador certificado por la SEC y no un amigo, o porque él sabe de electricidad, no, eso nunca debe ocurrir, porque es muy delicado el tema del TDA, del tablero de administración de corriente de la casa. Es muy complicado el tema de los termoswitch. Y muchas veces los incendios a los que uno va pasan justamente por eso.
Juan Carlos, por favor, aquí te pido ayuda. Quienes somos papás lidiamos con esto en general siempre. Nos cuesta mucho que nuestros hijos mantengan sus cosas en orden. En general dejan, cuando llegan del colegio, dejan en la pieza la mochila tirada, sí. Muchas veces la ropa en el suelo, todo. ¿Cuán peligroso es que justamente, porque esto, más allá de que estéticamente se ve horrible, pero esto literalmente bloquea las vías de acceso que podrían salvarnos la vida?
Claramente, por eso te hablaba del principio, también te hablaba de los planes de los planes de seguridad al interior del domicilio. O sea, un buen ejercicio, una implementación de un plan de salida del domicilio en caso de emergencia va a marcar mucho la diferencia, perdón el término, entre la vida y la muerte de las personas que están adentro.
Quiero agradecerte, Juan Carlos, por venir a aportar con tus conocimientos y tu expertise sobre una situación que nadie quisiera vivir, pero que lamentablemente todos estamos expuestos a este riesgo. Y desde ya te comprometo para que nos vengas a contar más sobre la prevención, porque no por el hecho de que las cosas dejen de ser noticia, dejan de estar presentes. Muchas gracias, Juan Carlos Sierra, ex miembro del Cuerpo de Bomberos de Maipú, por venir a aportarnos con tus conocimientos acá a Preciso y Conciso.
Muchas gracias a ti, Roberto, y a toda la gente que nos está escuchando a esta hora. Un abrazo grandote.
No te quedes sin escuchar ninguno de los contenidos de Preciso y Conciso. Suscríbete en Spotify o en tu plataforma preferida de audio podcast, porque continuaré llevando para ti de manera simple y directa este y otros relevantes temas. Déjame conocerte y conocer tu opinión en mis redes sociales, porque la discusión nos ayuda a crecer colectivamente. Si aún no me sigues en ninguna de ellas, búscame en todas como Preciso y Conciso. Dale click y sígueme. Gracias por tu preferencia y nos vemos en una nueva edición.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una mirada diferente.